The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a el episodio 38-39. No importa, porque es el primer episodio de 2017. Primero, perdónenos si decimos el próximo año cuando nos refiramos a este año. Seguimos todavía como mal carburados en ese sentido. Pero muchas gracias a todos. Esperamos que hayan tenido como...
buenas fiestas. Sabemos que nos extrañaron. Fueron 2 semanas de ausencia en la cual Dixo también estuvo fuera. El buen Aldo se fue a la playa a enseñar musculatura. Muy pero bien. Pues ya, estamos de regreso.
Estamos de regreso y regresamos with a revenge. Porque la verdad es que creo que sí influimos en algo. Ah, en la primera gran noticia. Sí hay que decirlo, porque por si no se han enterado, pero supongo que ya todo el mundo está
sabiendo. ¿Y si nos vamos a poner ese saco?
Sí, yo sí, tú no. Oye, hemos hablado de La La Land tanto. Ahorita nos estaban haciendo burla ahí en la cabina. Creo que hemos hablado más de La La Land que de Rogue One. O sea, sí. Y bueno, pues como ustedes saben, o bueno, si no saben, entérense. La película originalmente se iba a estrenar el 5.
El 5 de enero.
El 5 de enero. El primer fin de semana de 2017. Después resultó que no, que la atrasaban hasta 10 y tantos de febrero. Y pues nosotros estuvimos insistiendo mucho en Corazón Films hasta de 2016. Bueno, queríamos que la estrenaran en 2016, no se pudo. Pero bueno, finalmente el tema es que el estreno de la película se adelantó. Hay un preestreno para el 20, o sea, ya dentro de una semana. Y el estreno ya extendido va a ser el día 3 de febrero, Que ahí pues entiende que va a ser un estreno nacional. Todavía no tenemos el dato de qué estados de la República van a entrar ese día. Pero
va a estar en Cinépolis el 20.
Sí, en Cinépolis va a estar el 20 en la Ciudad de México, al menos.
Todavía no sabemos en qué salas, pero generalmente cuando son los preestrenos...
No son todas.
Y es en VIP.
Sí, eso también.
No, para que vayan ahorrándole. Vale la pena.
Porque ya cobran en dólares. No es cierto. Pero sí está muy caro el VIP. Hay VIPs más baratos, ¿no? Creo.
No creo.
Creo que sí. Lo voy a checar. Tengo la ligera sospecha.
Las otras cadenas.
No, bueno. Esos ni siquiera se llaman VIP. No, pero creo que sí, ¿eh? Tengo la ligera sospecha. Si no, me habían dicho que creo que los miércoles cobran más barato el VIP. Pero bueno, ahí está. Entonces ya van a poder ver la mejor...
¿Qué película es?
Claro que sí. Dije, es La La Land. La mejor película de 2016, que ni modo, aquí en Tercer Mundo nos va a tocar verla en 2017, pero bueno.
Nunca había salido tanto una película, qué oso.
Te lo juro, en serio. Entonces, sí me lo voy a adjudicar, nos lo vamos a adjudicar ese tema. Intentamos hacer ahí el trending topic, creo que no salió, pero sí hubo mucha gente que estuvo retuiteando el...
Y qué bueno, hubiera sido muy de oso salir en trending topic.
No,
porque sales así como con Chumel y...
bueno, eso sí.
Y con gasolinazo y fuera Trump.
Y que... abajo los derechos de la mujer y no sé qué estupideces usualmente llegan a los trending topics, pero bueno, pues ahí está. Y todo esto sucedió a partir de que en los Globos de Oro, pues La La Land arrasó. ¿Cuánto se llevó?
Siete.
Que pues sí fue...
Dos son bastante meh. O sea, no meh, sino que son de los de... Ah, nadie te acuerdas de eso.
Bueno, eran los musicales. Bueno, esos eran como que de cajón. Pero estaba, por ejemplo, creo que también el
pero de... No, pero se llevó los cinco grandes.
Sí, el de guión.
El de guión. Perdón, hola. Hola, amigos. Interrumpí con mi horrenda voz. Miembro honorario de Filmsteria.
Pero... No, es que vine a Clara porque estuvo también pendiente de los Globos de Oro. Ella habló hablar de los vestidos.
Porque Boo, Penny está en cierre.
Ah, sí, es cierto. Oye, Penny, ¿dónde está? ¿Dónde
está en cierre, cámara, Penny.
Sí.
Controlen a Penny por, como cada mes.
Sí.
Por su cierre.
Sí. Sí, no, qué casualidad que siempre cae en miércoles.
No, no, bueno, pero no, sí está. Yo la comprendo.
No, a mí me mandó una foto que está enfrente de su máquina.
¿En serio?
Sí. Y estaba viendo algo en inglés. Y dije, bueno, eso qué, pero bueno, está bien. Sí, le creo que se estaba trabajando. Salúdenle. Sí. Pero hola, a ver qué decías, Clara. Qué bueno que viniste.
Iba a decir que, o sea, si eres un musical y no ganas las de canción y.
Ajá,
y,
estás, sea, muy estúpido.
Estás mal, ¿no? Pero la de guión yo sí creo que no era para.
Era para Nocturnal, ¿no?
Yo se lo hubiera dado a Manchester by the Sea.
No.
Sí, yo
soy. Sí, La La Land. Yo
no,
que.
No, el guión. No,
o sea, bueno. Hoy ya que. Ya por fin escribí sobre la película.
Ah, yo todavía no. Tengo no, nervios. Escribí,
no, pero no fue crítica. Fue más bien como un contexto. Mm. Sí, el guión es muy poderoso. Lo que está, o sea, justo lo de que está. Lo que escribí. No es como para andarme vanagloriando, sino porque tiene que ver con esto. De que, o sea, el guión es tan bueno que olvidas que es un musical.
Sí.
O sea, la es. Y te pregunté, creo que es la película que en de lo que va de la década, que digo, van 6, 7 años sólidos, es la que mejor representa el haber crecido, no, bueno, el haber sido como. Como joven adulto, no como veinteañero, treintañero en esta década. Creo que es la que mejor lo representa. Y eso es directamente por el guión. Es una relación, pero, cómo se va deconstruyendo.
No, pero no sientes, para mí es eso. ¿No sientes que el de Nocturnal Animals tenía más juego?
Yo creo que Nocturnal va a ser para adaptado y en original creo que sí se lo puede llevar La La Land. Manchester by the Sea tiene mucho mérito, evidentemente. Sin embargo, no creo que sea un guión que tenga tantos altos y bajos como puede ser La La Land.
No,
porque acuérdense, La La Land. Todo el mundo cree que es un musical, todo el mundo cree que es de amor. Y en serio, esos últimos 15 segundos...
Sí, es de amor.
Pero esos últimos 15 segundos... es como un guión más straightforward, ¿no? O sea, como mucho más... O sea, es una clásica historia.
Excepto por el último acto que tiene ahí algo.
Pero eso es lo que vale toda la pena del
guión. Pero Manchester by the Sea, o sea...
Es consistente, está bien, pero... O sea, en un futuro... ¿Qué guión te gustaría escribir?
Ay, ah, a mí la Manchester
la
va a decir.
No, yo La La Land me encantaría
escribir. A mí me gustaría dirigirla.
No, yo sí, claro. Es que es como todo.
A mí me gustaría escribir el libro dentro de Nocturnal Animals.
Es que es eso, justo, pero creo que como ejercicio de escritura, de adaptación, de juego narrativo, de exposición de sentimientos y de exploración de personajes, no hay ninguno como Nocturnal Animals. Que de hecho es el siguiente bloque, lo haremos de esa película, pero sí es la más sólida en cuestión de lo que debe hacer un guion.
Bueno, para mí sí le llega ahí Manchester by the Sea.
Sí, a ver, Josué, los...
Además, Kenneth...
Manchester solo veo dos personajes.
No, pero
a mí
es
me
que...
encantó y está en mi top 5.
Pero Kenneth Lonergan además viene de teatro, entonces su guion es como mucho más... O sea, yo lo veo así como... Está pensado, o sea, si la podrías hacer como una obra de teatro, ¿sabes? Y Nocturnal no. O sea, Nocturnal solo funciona en el cine.
¿Y qué medio estamos?
Por eso, estoy diciendo que como guión no estamos premiando la película como completa.
No, ya lo como guión también.
Pero La La Land no, perdón, pero no.
Sí, no, a mí yo sí, también.
No me disgusta, pero...
De los siete, ¿cuál tú dirías no lo merecía?
Ninguno. O sea, todos, perdón.
O sea, todos. Sí, todos. No, yo lo único que sí le
yo también.
Me quedé yo como podría, que, pero yo. No me disgusta, ¿sabes? Pues, no me disgusta.
No, a mí tampoco me disgustó. No, dije, no, bueno, no. Está bien, pero sí me quedé con... o sea, eso...
Pudo habernos... No sé si vaya a ganar el Oscar. Me encantaría que se pueda llevar los 5 premios principales. Lo veo un poco...
complicado.
Flojo, sobre todo el mejor actor. Yo insisto que puede dar la sorpresa por La La Land sobre Manchester, en la cual no va a poder ganarle, va a ser a Casey Affleck. Aunque traen ahí un rumorcito de algo de un problema medio legal sexual que tiene, que no he podido investigar a fondo, la verdad.
No,
me da un poco de flojera el tema.
Acusaciones,
pero...
que tiene de como de abuso sexual.
Por eso se dejó la barba.
Pero en realidad es al revés. Es que el rumor no ha pegado. O sea, como que lo han querido bajar del tren del Oscar con ese rumor.
O sea, yo escuché,
pero ninguno está probado.
Yo escuché en New York Times que era falso.
Exacto,
que
es falso.
Y en el momento que dije es falso, dije, güey, no quiero ni siquiera involucrarme en esto.
No, es una tontería.
Ganó los 7 premios principales, los 7 premios que estaba nominado, los 5 principales, Emma Stone bien, Ryan Gosling en gran
todos
discurso, por cierto.
Todos súper merecidos, creo.
De Ryan Gosling bien, bueno, pero si a discursos vamos, pues supongo que hay que mencionar el de Meryl Streep.
¿Qué fue lo
¿Qué les pareció?
De,
Pues yo soy Team Meryl para siempre, entonces no me puede, o sea,
a mí, o sea, bueno, de entrada pues sí está bien y todo, pero creo que sí fue muy ilustrativo de cosa curiosa, porque usualmente estas cosas suceden en los Oscars, no en los Globos de Oro, pero bueno, sí fue muy ilustrativo de la situación de Estados Unidos ahorita, porque pues la última mundial. Parte, la última parte del discurso es brillante cuando dice, bueno, pues este güey se está burlando de los periodistas y además de un incapacitado, de lo que sea, y que eso está muy mal. Y sí, o sea, es el gran bully al que terminaron eligiendo como presidente. Pero antes de eso, agarra y dice que, bueno, pues que Hollywood y el cine, etcétera. Y dice, si no fuera por Hollywood, si no fuera por el cine, la gente nada más estaría viendo fútbol o practicando.
Ay, buenísimo, puta, sí.
Eso sí fue de cálmense, white people. O sí, sea,
esa
cuestión fue la que hizo que ganara Trump. Porque sí. Ese asunto de ustedes están bien pendejos, sí. La cultura está aquí, somos nosotros y bla, 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 que lo que los hizo perder la presidencia.
Fue
el
final, ¿no?
No, fue al principio, empezó con eso, al final ya fue lo de Trump, bueno, y todo eso.
No importa. También yo cuando dije eso al principio dije, güey, no puedes mezclar dos, son completamente distintos.
No puedes, así de sencillo.
Y sí se me hizo un poco clasista.
Y a mí me caga el fútbol.
No importa de quién viniera. No, hablaba de NFL.
Pues sí, claro, obviamente.
Y no puedes burlarte de algo que es parte también de tu cultura enraizada.
Exacto.
O sea, por ejemplo, nosotros odiamos el mariachi, la banda, pero pues no tiene sentido burlarte de eso, ¿sabes? Y menos siendo una persona tan pública, tan influyente y tan importante.
¿Y dónde lo estaba diciendo?
En un medio.
Pero pues estaba hablando con convencidos, ¿no? O sea, el tema era, si se hubiera sacado un discurso que apelara a ambos bandos y que los hiciera ver en su justa dimensión, pues hubiera sido todavía mejor, ¿no? Creo que fue un buen discurso. ¿Quién sabe quién se los escribirá? No creo que sea ella. Pero es raro. Fue muy raro para mí estos premios, porque usualmente los Golden Globes
son super light.
Todo el mundo está bien borracho y la verdad es que como que tampoco te importa mucho. Oye, bueno, a mí no me importa tanto. Y ahorita sí, cosa rara, pues salí contento. O sea,
¿y sabes qué es hubo dos cosas que yo dije, qué pedo está pasando en el mundo? Uno, que ganara The Crown, ¿o cómo se llama?
Ay, sí, eso me indignó muchísimo.
Ya me acordé por qué estaba yo tan...
¿De qué?
The Crown.
Esa madre. The Crown. O sea, no le he visto, no me importa verlo, como le dije, pero en serio, no puedes darle un premio a una serie que, comparándola con la temporada, como con un episodio que va a marcar época, que tus hijos, si tienes, mi sobrino, va a decir, güey, qué caro fue este episodio. O sea, híjole, no importa por todo el contexto. No, ni siquiera me enojé. O sea, como que dije, güey.
Ah, sí fue así como de.
No, creo que no le importa. O sea, creo que HBO ni a Game of Thrones le importan los premios.
Pero además.
¿Por qué en esta temporada en específico, cuando pasó?
Igual se van a esperar. Se van a esperar a que termine.
El Lord of the Rings van a
quedar. Pero debieron de también. O sea, The Crown está empezando y supongo
está
va a seguir.
Está empezando, exactamente.
Entonces también lo pudieron haber.
O sea, está bien. Es una buena serie, pero es totalmente safe. O sea, no es nada que, o sea, nada nuevo, nada, o sea, y es una primera temporada como sólida, pero nunca le ganaría a la temporada que tuvo Game of Thrones, o sea, no.
O sea, nada más, pero digo, o sea, ¿qué tan cabrona tuvo que hacer un capítulo que merecía tantos premios? Pero digo, da igual. Y la otra, creo que, en serio, que alguien cede y que lo ponga en coma en un rato a Jimmy Fallon. Es inmamable.
Ah, no mames.
Es absurdo.
Qué horror.
Ah, o sea, ni siquiera dije, no le deseo.
Qué bueno que
que se queden como un rato. Y que despierte cuando sea gracioso.
Creo que ese debate ya lo habíamos tenido, creo que fuera del aire.
Sí.
Que era Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel. 100% Jimmy Kimmel.
Yo
él va a estar en
Jimmy
los.
Jimmy Fallon, pero porque niña.
Bueno, pero. Sí, otra cosa, pero sí.
Y digo, Jimmy Fallon, pues sí veía los clips en YouTube y, ok, cagado. Pero desde que se volvió colaboracionista de Trump, con esta mamada de haberlo invitado y haberlo puesto en este papel de, miren, lo es bien cagado. Y le voy a hacer su.
Ah, sí,
le voy a deshacer ahí. Ahí
sí,
perdió para mí
puntos.
Completamente.
Entonces, desde antes, desde sus bromas que son repetitivas, sí. Como de, güey, no es un programa de gente de 6 años, cabrón. Tienes ya pelos, güey. Madura, cabrón.
Y aquí, qué horror. En serio, la forma de. No, ni siquiera estaba. O sea, pudo no haber estado y no pasa nada.
Nada. De hecho.
Solo una broma medianamente, que es cuando rapea, que ya ni me acuerdo cómo iba a la broma.
A mí se hizo estupidísimo.
Sí,
y
no. Pudo
eso
haber,
fue lo único. Si en serio al entrar le falló el teleprompter, pues entonces está igual de torpe que cualquier presentador de aquí de
Y por favor,
México,
neta, no sé qué tienen que hacer para que Kristen Wiig sea la próxima presentadora de todo.
O Aziz Ansari, amigos. También hagamos lo trending topic.
No, Kristen Wiig. ¿Se acuerdan de esa vez que salió?
Hay que elegir bien las batallas.
Con Will Ferrell hace como 3-4 años. También tuve un sketch con él.
Creo que sí.
Y ahorita lo que hizo con Steve Carell fue brillante.
Estuvo buenísimo.
Creo que eso para mí fue el mejor momento.
Louis C.K. Cualquiera es mejor, la verdad.
Me están pegando los dos. O sea, es Kristen Wiig o Steve Carell. No puede haber otros dos.
O sea, sí, pero ellos porque son como de cajón. O sea, sabes que algún día va a pasar.
Yo, Louis C.K. nunca
Louis C.K. nunca va a pasar.
Pero
debería.
Pero debería. Yo soy muy fan.
No creo que tenga el carisma para llevar una premisa.
Ah, sí, sí la tiene.
Y
sí.
No tiene la presencia hollywoodense.
Si ya hizo una película de perritos, ya puede ser.
Bueno, igual creo que ya estamos derivando muchísimo del.
Bueno, pues eso fueron.
De los hosts.
Golden Globes. Golden Globes. Y bueno, yo sí creo que a diferencia de otros años, sí van a repetir los ganadores, muchos ganadores de esta entrega.
Uh-huh. Estuvieron casi muy cantadas, ¿no? Todas.
Pues mira,
yo no pensé que La La Land se fuera a llevar todo, ¿eh?
Yo, salvo la de guión.
Yo no pensaba canción ni guión. Pero qué bueno. Digo, nadie le molesta. Veanla. La próxima semana creo que será toda dedicada a La La Land.
Y que ahora es la película más premiada en la historia de los Globos de Oro.
Sí.
Y vamos a cantar.
Está cabrón.
No, no es cierto. Vamos a otra cosa. Bye.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de una de las mejores películas de 2016, técnicamente, porque se estrenó justo el último fin de semana del año.
Y que todavía sigue en cartelera, afortunadamente.
Sigue en cartelera, pero creo que muy pocos cines, ¿no?
Muy pocos cines, y muchos son VIP, entonces
sí,
igual
también ahorren.
Y está padre, cada vez que me han preguntado de esa película, saben que les digo, güey, no vas a volver a querer manejar en carretera. Y afortunadamente toda la gente que le besaba, bueno, que él... No es que la haya recomendado miles de veces, pero la poco mucha gente que me ha dicho sí se queda traumadísima.
Yo sí la he recomendado mucho y la tengo la misma respuesta de todos. Es como de no podía del estrés. O sea, la primera escena, el estrés es... O sea, como de lo poco que recuerdo de
la primera escena. En el
cine. Sigo sin descifrar.
La primera secuencia
o.
No, la escena del coche.
La escena del coche. Pero es como la primera escena dentro del segundo plot, bueno, por decirlo así. Uh-huh.
No, porque la primera secuencia, que pues son estas mujeres gordísimas, es increíble, etcétera, sí es un sacón de onda. Yo no sabía. Y además, pues yo estaba tragando palomitas. Entonces sí es así como de, mejor sí las aventé hacia atrás, ¿no? Pero. Creo que es una gran película. Tú la habías visto, ustedes ya la habían visto en Morelia.
Sí.
Yo sí me tuve que esperar hasta el estreno del fin de semana.
¿Pero qué película es?
Ah, sí. Nocturnal Animals, ¿no hemos dicho?
Sí,
dijimos al principio, ¿no?
Sí, dijimos. Nocturnal Animals, la segunda película de Tom Ford, cosa que a mí me sigue sorprendiendo que el diseñador de moda, Tom Ford...
Ya se compró un traje,
estuvo un poco ocupado, siendo un diseñador muy... ¿no? O sea, pero es que es muy cabrón haciendo las dos cosas.
Ajá,
eso está increíble.
Es que eso es... O sea, decían ya nada más falta que le salga bien el mole.
Y además es guapísimo. Ya tiene como todo el combo. Necesito a alguien que me apoye. Alguien femenino que me apoye. Pero bueno, es.
Pero es como medio bizco, ¿no?
¡Ay, por Dios!
Sí, se le va un ojito.
No es así.
¿De qué hablas?
Ah, ya. Sí, obviamente.
O sea, yo por eso lo reconozco.
Ese es un detalle.
O sea, más joven, pues.
Que por cierto, escuché una entrevista con él y justo lo que dijo es que, o sea, que él creció en ese tipo de zonas donde se, o sea, donde se desarrolla la escena de la carretera y del coche.
¿Neta? ¿Es como redneck?
No es redneck, pero es tejano. Entonces, que se le hizo súper familiar. De hecho, la novela de la que está adaptada no pasa en un lugar así. Él lo cambió a que fuera como un lugar más redneck y fuera un Aaron Taylor Johnson.
Ah, bueno, y Nocturnal se llevó mejor actor de reparto.
Mejor actor de reparto con Kikas y.
Que tal vez ahí debe haber sido como un combo.
Con Michael Shannon.
Con Michael Shannon, que
yo estoy de acuerdo.
Michael Shannon.
Y me da coraje que no lo nominen a nada.
No.
¿De qué va Nocturnal Animals? Para quien no haya visto la película a estas alturas del partido, son en realidad dos historias en una. En un primer plano vemos a Amy Adams como esta mujer que había estudiado arte.
En realidad son tres historias.
Bueno, sí, en realidad son tres,
sí, yo
pero
lo
bueno,
veo como tres.
No nos vayamos tan lejos. Pero bueno, primero vemos a Amy Adams como esta mujer que es una artista frustrada, que estudió para ser artista, pero nunca lo logró y ahora se dedica a vender arte de una manera bastante.
Le va muy bien,
tiene mucho dinero.
Es medio trophy wife.
Sí, un poquito. Está casada.
Yo no lo veo así, ¿eh?
O más bien al contrario, el otro
es como que el otro es el vividor.
No, el otro es el millonario también.
No. Bueno, yo no, sí, la tengo que volver a ver, pero a mí no se me hizo que ella dependiera como de...
Yo creo que no, o sea, ya para el momento en el que empezamos a ver la historia, ella no depende de él, pero efectivamente él es el que como
y
que
tiene. Y también por eso está como en el matrimonio infeliz, ¿no? O sea,
un poquito, es, ella está casada
con... mujer que es millonaria, que se dedica al arte, está casada con un güey también millonario, de una casa increíble en Los Ángeles. Sin embargo, ya había estado casada antes con un escritor de medio pelo, que es Jake Gyllenhaal, que fueron novios de la antes de la universidad. Se casan, si ya no tienen ahí un problema familiar, con una de las mejores frases que creo que se pronunció en el año pasado, que es: cualquier mujer termina pareciéndose a su madre. Es una gran, gran frase, creo. Y bueno, y otra parte de la historia cuenta cómo fue el matrimonio con este hombre. Como ella era una millonaria, una super wasp, que andaba con este güey, que toda su familia le decía: güey, este güey no es para ti, no es para nosotros. Y un día te vas a dar cuenta de esto. Total, pasa lo que tiene que pasar, que ya verán en la historia. Y de repente un día recibe un regalo, que es el libro de su primer esposo, dedicado 100% para ella.
Su primer novela.
Yo creo que es más que dedicado, ¿no? O sea, es como...
Bueno, obviamente. Sí, pero eso dejemos que lo descubra la gente. El libro se llama Nocturnal Animals. Y entramos en este juego donde ella empieza a leerlo. Y que obviamente se ve en la pantalla la historia de ese libro. Pero lo padre es cómo las reacciones de ella son nuestras reacciones. Cuando ella se sorprende, cuando ella deja de leer porque es ya demasiado. Sí, que nosotros también decimos, bueno, que pare esto. Cómo se preocupa, cómo empieza a hacer conexiones de en realidad qué está diciendo la novela. Y es que al final, pues esto es una gran película de venganza. Una película muy elegante de venganza.
Como Tom Ford,
sí, sí.
Le gustan literal sus películas elegantes como su ropa.
Totalmente. Me llama mucho la atención la actuación de Amy Adams. Creo a que mí sí también, está mejor aquí que en Arrival.
A mí también. Y o sea, creo que mucha gente no lo ve justo porque actúa de estar leyendo. Que eso es dificilísimo. O sea, que esté leyendo y que tú en pantalla tengas como la misma reacción que ella. Es tan sutil, pero tan... O sea, todo está como en los ojos. Los lentes se los quita, se los pone. O sea, es un estrés como... que ¿cómo te puede estresar alguien que está leyendo? Pues sí, pasa.
Y es ella. Que todo está en sus ojos. Que sí. Eso es... O sea, realmente creo que la castearon por sus los ojos. O sea, la expresión que tiene en la mirada es increíble. Y es increíble además que Tom Ford le saque ese jugo a esas miradas. Creo que entre los demás también actúa eso. Pero en el caso de Amy Adams es impresionante. Entonces... qué gran año para Amy Adams con estos...
Qué gran año para esta película. O sea, si la historia no les puede convencer, es el mejor cast que hubo en 2016.
Sí, o sea,
no hay ni un solo actor que esté mal. Y no, lograr eso. No, por ejemplo, a mí siento como cierto disgusto de que la gente esté ninguneando, la academia o quien sea, a Jake Gyllenhaal. Hace dos papeles.
Sí.
O sea, hace del esposo y hace el protagonista de la historia.
Creo que está leyendo. Sí lo nominaron a los BAFTA, ¿no? ¿O estoy mal?
Ah, ahorita
creo que no. Pero digo, o sea, creo que debería. No
me
sé.
Parece que sí.
Prefiero su actuación que Ryan Gosling, incluso en La La Land. Jake Gyllenhaal, él también es la película. O sea, su sufrimiento.
Pero eso es más como
bajo dos espectros se me hace impresionante. Están ellos dos, Michael Shannon, que ya hablamos, que Kika se llevó Globo de Oro. Hasta el güey este, ¿cómo se llama? Arnie Hammer, el de. Que nunca se quitará el lugar
solitario
de Facebook. Ah, yo voy a decir el de Facebook.
Bueno, también.
O sea, el rato que está lo hace cierto. Bastante bien.
Sí.
O sea, son cinco grandes actuaciones.
Y Laura Linney, ¿qué tal?
Ah, claro, Laura Linney también está increíble.
Que está casteada también con truco, porque
mucho
es como
truco
para que se parezca a la protagonista.
Sí.
Pero a mí lo que sí me sorprendió mucho es el asunto de Kikas, porque yo no me había dado cuenta que era él. Hasta
yo
después.
Yo tampoco. Yo mucho tiempo después terminé de ver la película y dije, ¿quién es él?
Ajá.
O sea,
me
que lo vi y dije, lo reconozco, pero no hice la conexión.
No.
Ay, qué muy bien.
Ay, no, a mí me cae súper bien.
Caga, pero... ¡Ay, no! Godzilla!
Pues nadie lo recuerda por Godzilla.
Exacto, todo el mundo lo recuerda por Kikas.
Y Kikas, bueno, es que a ustedes sí les gustó Kikas.
A mí Kikas no me gusta. Fue John Lennon.
John Lennon estaba
casado con una mujer 40 años mayor. O sea, tiene mucha onda ese
güey. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí. No me sigue cayendo bien, pero
bueno,
está impresionante
es
aquí.
Muy bueno.
Y efectivamente Jake Gyllenhaal está nominado como mejor actor.
Qué bueno.
Sí.
Junto
qué bueno
con Andrew Garfield, Cassie Affleck, Ryan Gosling y Viggo Mortensen en los
de siempre. Bueno, los que van a estar.
Entonces, bueno, la otra cosa que a mí me parece que es muy encomiable de la cinta es que es una película muy adulta. Y quieras que no, eso ya no está pasando tan seguido en el cine. O sea, sí hemos visto muchas películas que son juguetonas, que, sí. Es que son muy complacientes, etcétera. Y esta es una película de no, a ver, esto que estamos viendo es, son temas adultos, es esta venganza, es el matrimonio y el futuro, tu futuro como pareja y tus decisiones de vida, etcétera. Uh-huh. Y filmadas con crudeza, filmadas con tonos negros, con estos vacíos existenciales.
Y la música este ayuda mucho.
La música, sí.
Todo, todo
y es
suma.
Una película que creo que vale la pena ver dos veces. La primera porque es choqueante, te trauma en muchos sentidos. Y la segunda creo que no he podido verla por segunda vez, pero creo que hay que hacer un análisis directamente de todas las los símbolos que hay entre el libro y entre la vida real que, bueno, la vida que les pasó a ellos. O sea, creo que la segunda vista es mucho más profunda, mucho más agradable, porque ya sabes lo que va a pasar y ya no te va a golpear directamente en la cabeza. Uh-huh. Y creo que la segunda se disfruta, se va a disfrutar mucho, mucho, mucho más.
Sí, nada más
y que una
sí.
película pase eso. Es...
Nada más que yo sí me voy a esperar a que ya no esté en VIP, porque ya dos VIP seguidos. Y
no, yo voy a esperarme a que
yo
no me dé tanto
a mí,
miedo.
Sí,
es
yo
que
sí
me dio miedo, a mí me dio miedo.
Otra vez, pronto, antes de que la quiten de cartelera.
Sí, es una película que sales queriendo hablarlo, ¿no?
Completamente.
O sea, qué bueno que la vieron ustedes dos.
Y tomar un Uber.
Y tomar un Uber.
Y mandar tu coche para siempre.
Sí, sí tiene muchas cosas que te dejan pensando por mucho rato.
Oye, nunca manejan en carretera.
Y estoy pensando, esa vez que regresamos en Morelia, nos perdimos en la carretera.
Sí, es cierto.
Y yo te dije, bueno, no.
Con razón venías tan nerviosísimo.
Sí, ah, bueno, sí.
Me dijiste, ay, a ver qué sale Kika.
El Nocturnal Animals.
El Nocturnal Animals.
Y ojalá tenga un poquito miedo. Más de como de ruido en los Oscars. Ojalá tenga.
¿Les gustó más o menos que la primera de Tom Ford, Single Man?
Es muy diferente.
Híjole, yo creo que
yo me iría con esto.
Sí.
Sí.
Pero
creo
sí
que
hay,
yo también.
Sí hay un autor, ¿no? O sea,
sí, totalmente. Sí.
No, o sea, porque la primera como que pudo haberse interpretado como un asunto de pues suerte de principiante, whatever. Uh-huh. O igual pues tengo la lana y me hago mi película.
Y estaba demasiado estilizada, estaba como estaba como tratando de decir, miren, sí soy un director, pero
esta también es muy estilizada, ¿eh? O sea, porque
pero no
nota,
como la otra
nota.
Sí es esta es elegante a nivel narrativa. La otra era elegante a nivel visual.
Que por cierto, dato ahí curioso, yo pensé o asumí que todo lo que se veía en el vestuario de Nocturnal Animals, los trajes, era de él.
Claro
y
no.
Resulta
no.
Que no, que no quiso que hubiera nada de él.
No.
Y es que sí había ahí un poco un trauma de que sí buscamos en internet de quién eran los lentes de... Uh-huh.
Que son Celine, por si a alguien le interesa. Mi dato cultural. No, pero bien, justo lo que quiso es... O sea, lo que quiere hacer es como diferenciar esos dos mundos y dijo, si lo pongo con mi ropa... va a parecer un comercial de Tom Ford, ¿no? Uh-huh. Y no es eso. Aunque sí sigue estando muy elegante como visualmente, está impresionante. Esa última escena donde está Amy Adams en el restaurante, o sea, a mí sí me pegó muchísimo. Y es un estrés de que sufres con ella, o sea, sufres con ella.
Ahora nada más por último, creo que sí es como que la gran fantasía para cualquier escritor, ¿no? Todo este asunto.
Sí.
O sea, poderle dar...
Sí, no, porque, o sea... Cuando la vi, luego me vino a la mente una frase de Before Sunset, una de las primeras frases de la película, que está Jesse presentando su libro de la chica que estuvo, que se acostó con una chica en un tren, y un periodista le pregunta, oye, güey, ¿esto te pasó a ti en la vida real? Y el güey pregunta, cualquier obra de arte es autobiográfica. Entonces esa frase luego se me vino a la mente cuando vi la película. Sí. Y al final de cuentas es cierto.
Sí, pero el asunto es que, o sea, todas son autobiográficas, pero a lo mejor no tienen el efecto que tú quisieras con esa persona. Y ese es como que la
gran
fantasía.
Por eso digo que está
¿no?
más que dedicada.
Sí.
O sea, es un tema tan adulto, es eso.
Muy bien, bueno, pues ahí está, todavía la pueden ver. Ahorren para verla en VIP o si no, búsquenla. Creo que por ahí anda perdida en una o dos salas normales.
Véanla, por
vale
favor.
Vale mucho, mucho la pena. Al final, pues sí, tenía que haber entrado en mi lista, pero bueno, pues la vi hasta 2017. Vámonos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Y bueno, ya regresamos al último tercio del programa. No hablaremos de series esta vez, porque el niño Salón Rojo está de necio que quiere hablar de una película de Mel Gibson.
Está increíble.
Yo vi la sinopsis y fue así.
No, pero ya, es que no sé si decir de qué va o no, porque yo no sabía y sí es muy sorprendente. O sea, el dato, o sea, está basada en hechos reales y es una biografía de una persona que sí existió. Bueno, ya lo voy a tener que decir. Se trata sobre un soldado que en la Segunda Guerra Mundial, en una batalla de Okinawa, justo en la toma de Hawksaw Ridge, que se llamaba Desmond Doss y que está interpretado por Andrew Garfield,
que no
es
lo soporto,
el primer objetor de conciencia en la historia. Es decir, esta persona se quiere enlistar en el ejército, pero sus creencias religiosas y personales no le permiten matar a nadie. Uh-huh. Y por ello tampoco va a tomar tampoco quiere tomar el entrenamiento para usar el rifle. Uh-huh. Él lo que dice es: yo quiero ir, pero como médico, quiero salvar gente, no matarla. Entonces, obviamente, toda la primera mitad de la película es esta cosa que dices: bueno, ¿qué clase de tarado es este tipo? Porque además, Andrew Garfield efectivamente pues parece un niñato ahí.
Y lo hace bien.
Lo hace magnífico. Uh-huh. Porque además es doble, creo, riesgo, porque es hacer la película y soportar a Mel Gibson, ¿no? Y sobrevivió. Entonces.
Pero tuvo que dejar a Emma Stone por esa película, según corre el chisme.
Ah, sí, pero ya no andan, entonces.
No, ya.
Ay, qué bueno.
En serio, qué bien, esa es una gran noticia.
Oye, Andrew Garfield, qué pedo. También en Silence con.
Ajá. Y las dos cosas tienen mucho que ver.
Es lo que está ahorita, sí, con lo que escuché, sí. Están así.
Entonces, toda la primera mitad es este asunto de los. O sea, imagínense esa situación. Y sus compañeros en el ejército, pues obviamente le decían que eran maricotas, que pues era un cobarde, que cómo era posible, lo madreaban. El, pues, ¿cómo se le llama? El comandante o ajá, no sé, como el de la tropa, pues, el jefe de la tropa, pues le busca siempre mandarlo a cosas inútiles o difíciles para que él, pues, decida ya renunciar. Y él sigue y sigue y sigue adelante. Se va a juicio militar, lo meten a la cárcel.
¿Por qué?
Finalmente, pues, porque no, sí, pues, porque no quiere tomar el rifle y no quiere aprender a matar tal cual. Entonces, bueno, y se maneja esta figura del objetor de conciencia. Total que de una u otra forma, no les vamos a decir cómo, y bueno, es historia, entonces tampoco me digan que es spoiler. Sí, lo llevan a la batalla, lo llevan al infierno. Y al final, pues lo que vemos es que Mel Gibson lo que hace con este personaje es muy en su gusto por los personajes crísticos, pues lo va a mandar literal al infierno. La forma en que Mel Gibson retrata la guerra mundial es de una carnicería impresionante.
Mel Gibson se me hace un gran, gran director.
Es un gran director. Yo la verdad no lo tenía tan
a mí
en estima.
Me encanta,
a mí me gustó mucho.
La amé.
Ay, a mí no me gusta
nada. Bueno, vas a amar esta película porque.
Oye, Apocalipto deberíamos, ya cumplió más de 10 años, deberíamos de revisitarla y
sí, yo sí la. Mira, a mí me pasaron dos cosas con esta película. Sí quise volver a ver Apocalipto y me dieron muchas ganas, y creo que ese es el problema de la película. Me dieron muchas ganas de ir y comprar un videojuego de guerra y jugar a la guerra.
Creo que Mel Gibson es como un director muy masculino, porque a mí, o sea, sus películas son de ese estilo, como demasiado.
Está loco.
Exacto.
O sea, Mel Gibson está loco.
Son, exacto, carnicerías como, uh-huh, no sé.
Pero es un loco, sí, genial. Es un loco genial.
Es bueno, sí, es bueno. Nada más que es pesado.
No sé si sea,
sí,
masculino, ¿no? Más bien. O sea,
no, yo creo que sí.
Es medio visceral, demasiado.
No, pues claro, pero hay más visceral. Hay cosas,
o sea,
visceral,
te estoy diciendo.
Pero ¿quién más atreve a hacer eso?
No, exactamente. Y creo que,
o sea,
no había.
La Pasión de Cristo, o sea, dejando los cánones religiosos, es una gran película también.
Híjole, a mí no me gusta. O sea, yo sí creo que fue un despropósito total.
Visualmente,
es una pornografía.
Sí,
sí, es una joya visualmente. La escena de la gota.
No, a mí, para mí me gusta.
O sea, no la pienso volver a ver en mucho tiempo.
La escena de los azotes es así.
Es que ese es el punto. Nunca he visto una película de Mel Gibson dos veces. O sea, nunca se.
Esta yo sí la volveré a ver.
Sí, yo la Apocalipto ahora.
Y volvería a ver Apocalipto. Pero no me digas que fue real, porque no fue real, José. Nadie sabe qué pasó con la pasión.
No, lasallista.
No sabes. O sea, no me refiero a
qué bueno que viniste, claro.
Ese personaje, pero eso pasaba en los azotes romanos.
Bueno, pero nadie sabe. En cambio, esto.
Pero es que si te pegan con eso, pues te flagela.
En esta sí pasó. Y en serio, ver cómo. O sea, ver la batalla. Es ya un show por sí mismo.
A ver.
Pero tiene este problema, porque yo sí creo que hace la violencia invitable. O sea, lo digo lo del videojuego no porque sea, uh-huh, ñoño, sino porque te dan ganas de agarrar un rifle e ir a madrear a pinches japoneses.
Hace ver el inicio de Soldado Ryan como algo amateur.
Es una. Sí, totalmente. Todas. O sea, ni la de Kubrick, ni Platoon.
O sea,
ni
película de guerra que se le compare.
No. O sea, en términos de carnicería, ninguna. O sea, por lo menos ninguna que yo haya visto. A lo mejor hay una rumana por ahí, yo qué sé. Pero de las, digamos, okay, de cajón.
Igual, sí, ninguna. Sí la vería por eso.
Entonces. Pero entonces el tema es que este hombre efectivamente cumplió sus creencias y demás. Y nunca tomó el rifle. Él era enfermero, o no me acuerdo cómo los llamaban. Y rescató en pleno, o sea, de esa carnicería a 75 personas, incluyendo creo que dos japoneses, que pues obviamente ya en la batalla pues no sabes.
¿Pero por qué? O sea, ¿qué era, qué religión era o qué?
Ay, no me acuerdo, dicen que era, pero okay, son de estos que no trabajan los domingos. Y entonces ese también era una exigencia, que él no podía ir a batalla los domingos. No, pero así de no hacer ningún trabajo los sábados o los domingos. No me acuerdo, perdón por mi ignorancia, pero bueno. Pero toda esta escena, efectivamente, este hombre, pues es Cristo. Y es cada que se carga un cuerpo a las espaldas, pues es una cruz. Y él traía esta, o sea,
ahora sí dijo Cristo.
Las llevaba al lugar donde ya estaban a salvo. Y él decía, dame fuerza para ir por otro más. Y así, dame fuerza para ir.
Oye,
y así, 75. Sí, por eso te digo, tiene mucho que ver. Ahora entiendes por qué a este hombre le ha de haber buscado que le dieran ese papel. Porque al parecer tiene muchas conexiones con Silence.
No, ya está, pues ya estaba encarrerado.
Y dijo, las manos le empiezan a sangrar igual que a Cristo. Y hay una escena donde se tiene que refugiar, o sea, hacerse el muerto. Y le clavan una lanza en las costillas. Entonces dices, bueno, toda la imagen está ahí. Claro. O sea, es la pasión de este hombre que sí existió. Y que como bonita película de biografía, al final sale el individuo que murió hace poco, creo que, bueno, hace poco, 2003, algo así. Era un viejito, o sea, sobrevivió al infierno. O sea, casi muere y revive al tercer día. Es una gran historia. Y está contada con estos brochazos gruesos. Está muy bien. Creo que sí dura, es que mucho.
Es que justo por eso no pude.
Pero no los, o sea, sí te das cuenta que ya pasó mucho tiempo, pero no son pesados. Bueno, no son pesadas, sí. Aguantan este casi gore, o sea, porque sí hay escenas, es que a mí sí hay muy fuertes. Gibson,
o sea, que todo mundo lo odia, aprende que hay bien.
No, yo creo que ya tiene, o sea, más director, fans que antes, pues. Yo creo que con Apocalipto sí tuvo un poco más de fans después de La Pasión de Cristo.
Después de esto yo creo que va a tener muchos fans, porque sí, es muy nacionalista la película, sí, evidentemente, sí. Pero creo que sí tenía un punto para ahora sí ser todo lo sangriento que pudiera haber sido, que era para entender cómo este hombre, o el nivel de heroísmo de este hombre, tenés que entender el infierno en el que estaba metido.
Tengo años, o sea, ni siquiera recuerdo una película de Mel Gibson como memorable de él actuando.
De él actuando.
No, o sea, es de todo.
Mortal, no, pues. Es mejor director que actor, ¿no?
Sobrevalorada, ¿no? Arma Mortal.
Yo nunca he sido fan.
Braveheart.
Yo
tampoco.
era director. Pero sí, oye, ¿a qué chaval como actor Mel Gibson así que digas, ay, güey?
No, que yo
así ellas diga... quieren.
Ay,
la de Beaver.
Pero nadie la recuerda.
No, bah, yo esa la recuerdo, o sea, a mí me gusta. Pero no, sí, pero como director. Bueno, Mad Max.
Ah, bueno,
claro. Mad Max.
Sí. O sea, ya, como que ya está rebasada también. Ya nadie se acuerda de esa Mad Max.
¿Se acuerdan de Spotlight?
Ay, cállate.
Hay gente que todavía Spotlight la puso en su lista de
a
este año.
A mí me gusta mucho.
Pero Spotlight es como completamente ole. No, nadie se acuerda de Spotlight.
Yo me acordé ahora porque vi el edificio en Los Ángeles del periódico.
Yo me acuerdo porque Mad Max no ganó.
Oigan, ya sé qué religión es. ¿Cómo se llama? Bueno, Andrew Garfield en la película.
Desmond Doss. Ajá.
Es adventista del séptimo día.
Ah, exacto. Por eso el séptimo
día. Pero eso sí es testigo de Jehová, ¿no?
No, son iglesias diferentes.
Sí, no se hallan así, bueno.
Uh-huh. Véanla, realmente sí, es muy emocionante. Bien.
Y sí, sí lo es, qué pena.
Yo creo que si lo hubiera visto en 2016, en una de esas sí entraba en mi lista.
En varias entró, ¿eh?
Es una locura.
Ah, qué bueno, la neta está padre.
Y creo que sí es, o sea, sí le anda quitando ese Oscar a La La Land de este Garfield, ¿eh? O sea, porque sí es una actuación muy, muy.
Nadie
muy,
se la va a ganar a Casey
Affleck. Y definitivamente creo que va a estar nominada a mejor película. O sea, bueno, van a ser 10. Yo creo que también. Y en una de esas.
No, Shazam no se la van a quitar.
Híjole, quién sabe. No. Porque van a aplicar la de pues, está chavo y todavía va a tener chance.
No, pero recuerden que Academia ama musicales. O sea.
Ah, bueno, también.
No, y tiene esa parte hollywoodense.
Sí.
Vamos a ver. Porque ya
el todo el amor de Hollywood. ¿Se acuerdan de Chicago? No. O sea.
Ay, qué horror. Pero bueno, ¿cuánto tiempo tenemos todavía para hablar? Ya no tenemos tiempo de hablar de lo que
dale
viene.
Rápido.
Pues tú, porque tú eres en la lista. Yo, cosas que quiero. Bueno, porque más queremos hablar que de lo que viene. A mí ya sé que vas a decir que qué mamada, pero se supone que en 2017 viene la nueva de Haneke, por cierto, que se va a llamar Happy End. y no quiero ni imaginar qué entiende Haneke por un happy end. Entonces se supone que sí va a estar a mediados de año. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es lo que
películas
más
que ver? No quiero ver, que todo el mundo está llamando Trainspotting, no la quiero ver.
Yo sí la quiero ver.
Yo sí la quiero ver. No soy fan tampoco tanto de la primera, perdón, porque sé que hay muchos fanboys de Trainspotting, pero sí la quiero ver.
Creo que la vi muy joven.
Sí, no te llegó.
No. Blade Runner, ¿no?
Todos queremos ver Blade
Runner. Todo el mundo queremos ver Blade Runner.
Todos queremos ver Ghost in a Shell. Aunque sea por Scarlett.
Yo no tanto.
No, yo sí. No.
Guardians.
Todo porque Guardians, sí.
Guardians of the Galaxy.
Con mucho miedo, Guardians.
No, yo sí le tengo fe.
Pero es que a mí sí me da miedo el fenómeno de les das lana y ya no saben qué hacer con ella y terminan haciendo un desmadre. Y aquí ya se ve que desde el tráiler ya se ve que traen un presupuesto 3 veces mayor que el que tenían en el anterior.
Me da miedo. Entonces, que el tráiler fue tan bueno que no va
a quedar. Sí, exacto. Y siendo que en la primera, pues justo un poco de la magia fue que ibas con una hueva enorme, ¿no?
Quiero ver el planeta de los simios.
Sí, todos. A eso sí, sí es. Sí, sí. La nueva de Star Wars.
Volví a ver la segunda y no me encantó ya. La segunda de esta franquicia.
Ajá. Ah, no. No, la primera es la buena.
La primera es buena. Lloras.
Sí, la segunda, pero eso ya lo sabíamos. Igual, no, o sea, sabíamos que no era mejor que la primera, pero no desmerecía tanto, ¿no?
La de emojis. ¿Hay que ver la película de los emojis?
Ay, no, qué horror.
Oye, me entró la duda de si ¿cómo se llama el detective en Nocturnal, el actor?
Michael Shannon.
Michael Shannon no es la voz del emoji que entra en el trailer. Creo que sí. Y si sí, probablemente sí la vea.
¿Sabes? Yo lo que sea en donde esté Michael Shannon la veo.
Ajá. O sea, aunque sea la película de los
emojis.
¿Sabe cuál sí quiero? Van a decir que tengo problemas existenciales.
A ver.
Jumanji.
Ay, no me acordaba. Siento que me va a arruinar la Jumanji original.
Sí, yo también creo eso. Star Wars. No sé. No.
No, pues no emociona tanto. Como que no. la emoción fue. O sea, cuando 2015.
No sé. Tengo fe. 7. Que pueda ser como un episodio 5.
¿Crees?
Tengo fe.
¿It?
Ah, no, ¿qué pedo con ese payaso asqueroso que pusieron ahora? Estás que nos da miedo. Aparte,
¿no da miedo?
No, nada que ver.
Y tú eras el que más se asustaba, claro, con la It original.
Sí, pero ahorita está. O sea, es un.
Que yo no la volvería a ver.
De como un babero gigante, como de Luis XVI. Sus cloacas hacen que el güey. No, no parece gran. No,
el
no,
Josué de 10 años que se asustaba con el original se cagaría con esto, yo lo sé.
No, es que el primero sí estaba muy freaky. Este está como. No. O sea, está muy carnavalesco el güey. La de King Kong sí la quiero ver.
Ah, la de King Kong le tengo muchas ganas, sí. Sí.
Hay muchas de superhéroes, ¿no? Ay, Wonder Woman, Spider-Man.
No, pero Spider-Man yo sí quiero verla. No, pues fue lo mejor de la única de. Bueno, ok, está.
Ahí también quieres ver Logan, seguramente.
Me da igual. O sea, sí la voy a ver, pero me da un poco igual.
Y
Alien.
La que sí quiero ver de superhéroes es la de Lego.
Ah, claro. Sí.
Lego
sí.
Batman la quiero ver y es de su.
Alien sí la quiero ver. Más aunque o menos. Sé que igual voy a salir enojadito. ¿Qué otra falta? Ah, Dunkirk.
Sí, Dunkirk sí se me antoja también.
La nueva de Nolan. Guardian of the Galaxy ya lo dijimos. Trainspotting dice Josué que no la quiere ver.
Yo no, lo siento.
Ghost in the Shell sí tengo muchas ganas.
Nada más por Scarlett.
Blade Runner y obviamente pues
la. Oigan, la de Jim Jarmusch no se va a estrenar.
Ah, puta, me muero por verla.
Yo también.
Ah, pero esa ya está, ¿no? O sea, más bien es que llegue aquí.
Exacto, sí va a llegar, creen que
¿no
llegue?
Está en el festival?
No, ya la busqué, tiene poquito.
Sí la quiero ver también.
Ah, esa también cuál quiero ver y ya creo que la van a estrenar. Age of 17, perdón.
Ah, sí, esa sí va a estrenar. Ahorita les digo cuándo estrena. Pero donde sale Hailee Steinfeld, ¿no?
Y bueno, ya también está Jackie muy pronto. Está también Neruda. Neruda.
Jackie
que ya.
Ya
la vi, no me encantó. Jackie ya viene. Moonlight.
Ah, Moonlight.
Ya él no sé si se va a estrenar porque me decían que sí se estrenó en Cineteca. Entonces ya no sé.
El que ganó.
Debería de estrenarse. Coco, la Coco. Nueva de Pixar sí me da curiosidad. La mexicana de Pixar.
¿Saben quién va a doblar al español?
No, pero esperemos que, pues, no sé, no sé, que la traigan en inglés. No, no sé.
Edge of Seventeen estrena el 3 de febrero.
Ah, pues mira, ahí está. Bueno, hay mucho, mucho, mucho que hay que ver. Nos tenemos que ir. Gracias por escucharnos. Tenemos boletos justamente para Sala de Arte. Hay cosas interesantes. De hecho, creo que Nocturnal está dentro del circuito de salas de arte. Los boletos que tenemos no son para VIP, pero si se encuentran en una sala de arte que tenga Nocturnal, van a poder entrar. Simplemente pídanoslo a los correos.
Y síganos en Instagram.
Ok.
O sea, @filmsteria.
La única condición para llevarse los boletos es que
perfecto.
Mándenos pantallazos de que nos siguen. Le echamos ganas. Posteamos una vez al día, pero le echamos ganas.
Sí, denle like a Facebook también. También le echamos muchas ganas al
y
Facebook.
Y muy bonitos videos últimamente.
Sí, ahí han salido muchos videos. Chéquenlos. Díganos de qué quieren que hagamos videos. De nosotros, ¿no?
Nosotros, pero, no,
la neta, ¿no? Pero de cualquier otro.
Y stay tuned para la temporada de premios. Creo que es cuando más le echan ganas el equipo de Filmsteria.
Muy bien, nos tenemos que ir. Gracias, redes sociales, Clara.
Ana Clara Chávez en todas partes.
Josué John Bajo Corro.
Y yo soy @ El Salón Rojo. Nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.